Son las 7 de la mañana en punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición del Duna en punto. Una semana que es tremendamente trascendental para el país, puesto que el jueves Connie Stibicic está de cumpleaños. Nada más importa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, la estuve ensayando todo el fin de semana esa talla.
Imagínense mi expectativa para el jueves, control de expectativa. ¿Has escuchado hablar de eso en los últimos días o no?
Sí, ya. Pero esto va a ir increciendo a medida que llegue el jueves.
Uy,
El jueves, ya, o sea, visto cómo vamos, ya el jueves no va a venir yo a hacer el duro en puto, no sé, te va a traer Antonio Bandera.
George Clooney.
Oye, bueno, semana importante porque cambio de mando mañana, semana importante porque para los automovilistas que si ya están chatos con los tacos que se generaron por la competencia ciclística del Jode Sur. El martes pasado ya tuvieron problemas también con los ciclistas, el lunes y el miércoles por los tacos derivados de los comienzos de las actividades académicas. Bueno, hoy y mañana les digo al tiro que se van a encontrar de nuevo con dificultades.
Vamos a revisar más ratito el mapa de los desvíos, pero para que tengan clarísimo que en torno a la Moneda y por supuesto también en Valparaíso, en torno al Congreso.
Y a la Academia Diplomática.
Donde se van a hacer los encuentros protocolares, es donde se van a generar los principales nudos de la congestión.
Así es, pues. Bueno, llega en un rato más Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y si ya para un sector del espectro político es considerado visita o persona no ingrata por la situación interna que está viviendo el país, lo que de alguna forma, perdone la licencia, ¿no?, pero permite ciertos cuestionamientos también a la intromisión en cuestiones internas de Venezuela. Toda esa discusión que se había dado sobre si le corresponde o no a un tercero pronunciarse sobre, a un tercero digo, y no a través de los canales institucionales como UNASUR o la OEA, pronunciarse declarando persona non grata o queremos que no venga un presidente según las cosas que haga en su país o no, o los problemas que tenga. Toda esa discusión se terminó de momento en que anoche conocimos que una chilena fue asesinada, murió tras ser baleada durante una protesta en Venezuela. Nicolás Maduro llega a Chile y lo primero de lo que le van a preguntar va a ser precisamente sobre esto. Ahora, la incomodidad para la presidenta electa, no lo vamos a disimular tampoco, debe ser alta. Porque si ya Nicolás Maduro le quita, por decirlo así, figuración, protagonismo, desvía la atención sobre una jornada que se centra en torno al nuevo gobierno, ya con esta situación el tema se vuelve completamente inabordable, inadministrable.
Una de las explicaciones directas.
Claro, o sea, aquí Nicolás Maduro, si guarda silencio frente a la muerte además de una chilena en Venezuela, esto puede derivar incluso en protestas y en cuestiones de esa índole, ¿eh?
Están anunciadas no solamente las manifestaciones que uno las intuye, pero además va a haber muestras de repudio al interior del Congreso, y eso va a ser evidentemente una situación súper incómoda. Nicolás Maduro todavía no se toma el avión, digo, por si alguien le quiere pasar el dato de que en una de esas mejor se quede allá.
Es un tema, súper tema. A propósito de aviones,
la agenda internacional está recargadísima. Una con la pérdida, literalmente la desaparición de un avión de Malaysia Airlines que iba camino a China. No se sabe qué pasó con el avión. De un minuto a otro la comunicación simplemente desapareció. No hay ningún rastro. Llevaba 250 pasajeros aproximadamente por redondear. Ya les vamos a contar absolutamente todos los detalles, cuáles son las sospechas, las interrogantes y qué es lo que se está haciendo. Además, detectaron un par de pasajeros con pasaportes falsos. Eso ha hecho pensar la posibilidad de que se haya tratado de un atentado, de un secuestro. Definitivamente de un acto de corte terrorista o de captura de rehenes con otros fines. Bueno, la lista de sospechas es larguísima y la intriga es total y absoluta. Sigue muy fuerte la agenda en Ucrania también, entre Ucrania, Rusia, la Unión Europea, con el activo rol de Estados Unidos en este tema. También vamos a echar de cerca una mirada a lo que está ocurriendo en eso. Hasta ahora se está hablando del hallazgo de posibles restos del avión, pero todavía no está claro, ¿eh? Son avistamientos que no han concluido en nada definitivo todavía. A propósito del cambio de mando, acabo de tuitear desde la cuenta de la radio, y yo lo retuiteé también, el mapa que está publicando la UOCT a esta hora, el mapa y la explicación, con todos los desvíos de tránsito, para que le echen una Una mirada desde la cuenta Twitter de Radio Duna. Va a ser súper práctico en estos días, los vamos a revisar también, nosotros se los vamos a relatar en un ratito. Tenemos notas preparadas por nuestras periodistas a propósito del cambio de mando, con los desafíos de los principales ministerios, el legado del presidente Sebastián Piñera, todo como parte de la cobertura especial que Radio Duna está haciendo desde hoy día y hasta que sea necesario, de aquí en adelante, digamos, por la salida de Sebastián Piñera y la llegada de Michelle Bachelet. Hay un especial ya publicado en nuestra página web al que están invitadísimos desde ya.
Vamos con el análisis de la actualidad. Tenemos harto que revisar, lo vamos a hacer a partir de ahora en nuestra revisión de los titulares más importantes. Lunes 10 de marzo del 2014, 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
A solo horas del cambio de mando, el presidente Sebastián Piñera hizo su última cadena nacional. El mandatario destacó la creación de empleos, el crecimiento del país y el aumento de la natalidad, mientras que advirtió sobre las posibles repercusiones de las reformas que la nueva mayoría pretende implementar en la economía.
Este fin de semana, el presidente Sebastián Piñera, por su parte, encabezó su última ceremonia oficial como mandatario en el cambio de mando. donde el mandatario entregó el sable de José Miguel Carrera al general Humberto Oviedo. Esto marca el inicio de su mandato, recordemos, que va a durar hasta el 9 de marzo del 2018.
En reemplazo de Carolina Echeverría, quien renunció al cargo que se le había designado como subsecretaria de Fuerzas Armadas, asumió Gabriel Gaspar. El nuevo subsecretario de Militancia Socialista fue parte del Ministerio de Defensa entre los años 2000 y 2006.
A horas de asumir el cargo de ministro de Hacienda, el gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Arenas, evitó ahondarle lo que llamó polémicas de verano, refiriéndose a la salida de autoridades designadas. Respecto a las cifras del actual gobierno en materia fiscal, aseguró que estarían sobreestimadas.
Al menos 13 organizaciones sociales y de trabajadores anunciaron ayer la realización de la marcha, de todas las marchas, movilización a favor de una asamblea constituyente. La marcha tendrá lugar el próximo 22 de marzo y comenzará en Plaza Italia.
La COFECH tuvo su primera cita de este año en Temuco, donde participaron también familiares del machi Celestino Córdoba, condenado por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Los dirigentes estudiantiles acusan una persecución hacia los mapuches.
Este 17 de marzo comenzará la campaña de vacunación en contra de la influenza. El Ministerio de Salud ya adquirió casi 4 millones de dosis orientadas a niños de entre 6 y 23 meses, adultos mayores, enfermos crónicos y embarazadas con más de 13 semanas de gestación.
Y en la crónica internacional, a horas de encontrarse en la ceremonia de cambio de mando del gobierno chileno, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó como irrespetuosas para su país las palabras del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, quien se manifestó en contra de la represión del gobierno de Venezuela. Maduro llega hoy a Chile entre un amplio operativo de seguridad.
Una chilena de 47 años es la nueva víctima fatal de las protestas en Venezuela. Se trata de Giselle Rubilar, quien recibió un disparo en la sien el sábado y luego de permanecer en estado grave en el hospital, murió anoche.
En otros temas también que marcan la actualidad, en Ucrania, el primer ministro Arseni Yatsenyuk señaló este fin de semana que su país no cederá ni un centímetro de tierra a Rusia, nación que mantiene ocupada la localidad de Crimea. Yatsenyuk, que se reunirá este miércoles con Barack Obama, aseguró que Ucrania mantendrá la unidad.
Con normalidad se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en El Salvador. Mientras que el candidato de la derecha teme un fraude electoral, los resultados son reñidos hasta el momento. El ex guerrillero izquierdista Salvador Sánchez habría conseguido una victoria con algo más del 50% de los votos.
Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos entonces con lo que trae la prensa deportiva esta mañana, muy concentrado en algo que es distinto al fútbol, afortunadamente, aunque el fútbol por supuesto que también viene destacado. De hecho, uno mira las primeras páginas y todo aparece relacionado con Colo-Colo, que dice el diario del deporte del Mercurio, sigue de fiesta, el cacique goleó a Unión La Calera en Coquimbo y sigue en las alturas como puntero exclusivo. Recordemos que está a 6 puntos de Universidad Católica, que ayer le ganó a Rangers en Talca. Estamos a 7 fechas al final del torneo de clausura y aquí los albos están cada vez más cerca de esta estrella, la anhelada estrella número 30. Hashtag Fiesta Alba, dice el gráfico. También Colo Colo goleó 5-1 a Unión La Calera en Coquimbo y se mantiene invicto en la cima de clausura 2014, partido a partido, dijo el director técnico Héctor Tapia. Colo Colo golea a La Calera y da un paso más hacia la 30, es lo que dice también el diario La Tercera. Le destacamos otro resultado, además del de Católica, que le ganó como visita 2-0 a Rangers en Talca. Cobresal se impuso por 2-0 a Everton en ese resultado y... visto entonces de esta forma, la UC no pierde el paso y sigue como escolta del líder. ¿Qué trae también la prensa deportiva esta mañana? Bueno, por supuesto que hay una sección destacada en cada uno de los medios para los Odesur, donde Chile, recordemos que marcha quinto según el medallero, tiene una, digamos, una expectativa mayor, sin embargo, de obtener resultados mejores que los que hasta ahora ha obtenido. No digo que son malos, ni mucho menos, ¿no? Pero hay todavía espacio, decía Neven Illich, para obtener más medallas. Chile de oro, dice el gráfico. El Team Chile ya suma 8 medallas doradas, 45 en total en los Juegos Sudamericanos. Ayer brillaron los hermanos Miranda y la karateca Gabriela Bruna. Viene también con sus 8 oros. Pretende llegar a los 32, quedan 9 días prácticamente de competencias en los Odesur. Felipe Miranda se reivindicó, se impuso en overall del esquí náutico. La disciplina suma 13 preseas. Decíamos que Gabriela Bruna está en lo alto del podio. 9 de los 10 karatecas chilenos que compitieron ya alcanzaron una medalla, lo que es muy muy bueno y da cuenta de una disciplina de la que casi no hablamos, pero que tiene buenos resultados en Chile. El canadiense Adam Hadwick se adjudicó en emotiva final la tercera versión del torneo de gol en el Chile Classic. Bueno, destacarlo también, aunque no necesariamente todo esté vinculado al fútbol. Hay otras disciplinas también que destacan en nuestro país. ¿Cómo van a terminar, no? Dice hoy día la prensa, el Mercurio, Juventus tiene pista libre para el Tri. La Vecchia Signora venció 1-0 a Fiorentina. Arturo Vidal y Mauricio Isla superaron el duelo a David Pizarro y Matías Fernández, quedando más cerca de la 30ª corona. Tenemos el 50% del título, fue lo que dijo el técnico Antonio Conte. El choque se va a repetir el jueves, recordemos, en la Europa League. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que la semana pasada terminamos, ¿verdad?, con la noticia que dio el INE sobre el IPC con una variación de 0,5% en febrero, cifra que estuvo por encima de las expectativas del consenso del mercado en el 0,3%. En esta ocasión, 7 de las 12 divisiones registraron contribuciones positivas, entre las que destacó un alza del transporte en 1,7% y vivienda y servicios básicos en 1%. Todo esto gracias al auspicio de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos a revisar lo que trae la prensa económica esta mañana. Aquí está. Y los números con los que cerramos el viernes. El IPSA con una caída del 0,87%, el Dow Jones con un alza del 0,19%, el dólar observado en 561,55, el WTI con alza en 102,87 y el cobre con una caída en 3,14 y fracción. A esta hora les puedo contar... Puedo contar que tenemos ya el Nikkei cerrado con una caída de 1,01%, Hang Seng cayó 1,75%, el Financial Times 100 se cotiza al alza 0,38% y el DAX en Alemania está cayendo un 0,11%. ¿Qué trae la prensa? Como les prometía el diario financiero, el mapa de riesgos internos y externos que deberá sortear la reforma tributaria, un menor crecimiento y una previsible alza del desempleo serán variables que cargarán el debate, lo que instará a las autoridades a proceder con celeridad. Economistas perciben que el ciclo de expectativas económicas ha entrado en un círculo vicioso en donde los propios malos datos aumentan el desaliento. A nivel internacional, los efectos del retiro progresivo del estímulo monetario en Estados Unidos, las dudas sobre China y el menor dinamismo de los emergentes, entre ellos Brasil, serán variables críticas. También los costos energéticos que se perfilan como un desafío de alta prioridad. Titular del diario financiero esta mañana. Economía y negocios en su especial de lunes. El Mercurio, presidente de la TAM, cuenta los planes de la empresa para el Mundial y anticipa mejores resultados. Es Mauricio Amaro, representante de la firma chileno-brasileña. Y Chile, que potencia sus relaciones con Perú, Bolivia e India, que entran a la lista de los 10 mayores destinos de los productos locales. La paradoja de lo comercial versus lo diplomático, ¿eh? Pulso de este 10 de marzo, OIT detecta falencias en la aplicación del convenio 169 en Chile y pide explicaciones. Misión del organismo pidió detalles de cómo se asegurará una efectiva consulta a los pueblos indígenas cuando son afectados. Ahí otro de los grandes temas pendientes, la aplicación de este convenio que, por no estar bien reglamentada, genera también tremendos vacíos. Estrategia Colombia, la gran promesa incumplida de la Polar. Y finalmente, la tercera deuda tributaria morosa crece 72% en 10 años y suma 5 mil millones de dólares. Cerca del 80% de la deuda vigente con impuestos internos es IVA y renta, y 8% contribuciones. El mundo privado también reitera impacto de eliminación del FUT y llama al diálogo. En respuesta a la entrevista al cuerpo de negocios de la tercera del futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, donde recalcó que la eliminación del FUT era un hecho de la causa. 7 de la mañana con 16 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
La verdad es que en Santiago tenemos a esta hora una temperatura que es superior en general a la que se registra las mañanas en la capital. La temperatura está casi a los 16 grados y medio, cuando a esta hora hay siempre 12 grados y medio, por lo menos en esta época del año. Así fue la semana pasada casi completamente. Hoy día tenemos proyectado una máxima de 30 grados. Va a estar nublado, pero va a variar a despejado. Esa es la razón por la que se ve hoy día un poquitito más oscura hasta ahora, cuando suele estar a las 7:15, 7:20 de la mañana, bastante más iluminado. Pero como todavía el sol no sale en plenitud y hay harta nube, hace que se vea de esta forma entonces en la capital la luminosidad. Pero vamos a tener una jornada despejada y con una máxima de 30 grados, va a estar despejado, de hecho, prácticamente toda la semana, con temperaturas que, sin embargo, van a ir descendiendo con el paso de los días. Mañana 29, lo mismo el miércoles, y el jueves y viernes vamos a estar más bien cerca de los 25 grados. A esta hora, entonces, tenemos 16 grados, dos décimas. En Valparaíso y Viña del Mar hay en promedio 12 grados de temperatura, esperan 20 de máxima, va a estar con nubosidad parcial, va a variar a despejado. En Concepción, nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad, con 20 grados de máxima, y a esta hora una temperatura que llega a los 11 grados. En Puerto Montt es de 10, esperan 15. Cubierto y precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, variando a nublado y también chubascos. Es lo que anticipa la Dirección Meteorológica para esta jornada de día lunes 10 de marzo del 2014. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Esta canción de Tina Turner,
ella es espectacular,
impresionante. Bueno, y We Don't Need Another Hero es una de las 7 canciones que el viernes próximo vamos a escuchar en edición limitada de Duna Retro. En Duna Retro estamos concentrando las décadas de música del 60 al 90, y lo que vamos a hacer durante toda esta temporada es tomar canciones más bien de tipo temático, no necesariamente desde la perspectiva musical, sino que más bien lo que estaba detrás de la inspiración de las canciones. Este viernes, cuando los héroes inspiran canciones, 7 canciones dedicadas a héroes o que hablan de héroes, las vamos a escuchar, y esta es, por definición, una de las más importantes de las últimas décadas. Eso será a las 8:30 de la noche el día viernes, en edición limitada de Duna Retro, después del Terapia Chilensis, que está imperdible, ¿eh? Con...
Escucharon el del viernes.
¡Qué increíble!
Es que no logré despegarme de la radio. Ascanio Cavallo y Héctor Soto, simplemente las madres que uno esperaba que fueran.
Bueno, ellos...
Notables.
Son las personas que sin duda más deben saber de cine.
Ese Terapia va a ser de colección, acuérdense.
Increíble.
Algo haremos al respecto.
Saludamos a nuestros auspiciadores.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de la agenda abierta de Itaú. Solicite una reunión de agenda abierta en itaú.cl.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. www.pwc.cl.
Qué buena canción. Ya, nos vamos a la pausa.
Perdón, es que están desmintiendo que hayan encontrado alguna pista del avión, ¿eh?
Ah.
Ya se los contamos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos, las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a comenzar nuestro bloque internacional hablando de la desaparición el día sábado, la madrugada, de un avión de la compañía Malaysia Airlines con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Digo, en la madrugada para ellos, de una jornada bien avanzada. Vinimos a saber de esto en el equivalente para nosotros el viernes en la noche. O viernes la tarde-noche. El avión llevaba poco menos de una hora después de haber despegado del Kuala Lumpur con destino a Pekín. Beijing es un misterio sin resolver para la aviación, según lo han asegurado las autoridades de aviación civil en Malasia. Hay una flota internacional compuesta por lo menos por 40 barcos y 34 otras aeronaves que han continuado casi ininterrumpidamente las labores de búsqueda, pero no han podido encontrar hasta ahora ningún rastro, ninguna pista que les permita confirmar el destino del aparato. Hubo un funcionario malasio de seguridad de la Autoridad de Aviación Civil de Malasia que dijo que no se puede descartar que se produjera un secuestro, que los investigadores están explorando todas las posibles teorías para explicar la desaparición de este vuelo, pero que hasta ahora no han encontrado nada que parezca o se asemeje a un objeto del avión, y mucho menos, decía él, por supuesto, al avión propiamente tal. Las declaraciones se generaron después de que los barcos vietnamitas intentaran sin éxito durante la primera noche localizar un objeto rectangular que fue visto el domingo por la tarde desde el aire y que se pensó que podía ser una puerta del Boeing. Es un Boeing 777-200, la primera versión de este Boeing, o la corregida, la versión 200, digamos, del Boeing 777. Los responsables del equipo de rescate vietnamita dicen que cuatro aviones y siete barcos están buscando el objeto, pero que no han encontrado nada, lo que descarta la información que en algún momento se había dicho de que habían aparecido algunos restos que podrían corresponder eventualmente al fuselaje del avión. Entre las posibles causas de la tragedia figuran una explosión porque se pudo haber generado alguna descompresión muy repentina, una bomba evidentemente también, una falla de los motores, se dice una eventual turbulencia externa, un error del piloto, incluso un suicidio, pero también se está pensando que eventualmente la nave pudo haber sido secuestrada, pero que pudo haber sido secuestrada y que la nave de alguna forma, por las razones que no se logran explicar, haya terminado cayendo al mar.
La verdad es que la ausencia de una llamada, y hay varias notas escritas desde una perspectiva más bien técnica, Juan Manuel, hoy día, la ausencia de cualquier tipo de alerta por parte de los pilotos de la tripulación del avión es una señal de que algo ocurrió de golpe, y hay varias causas posibles para que un avión desaparezca de manera repentina. Dicen que si hubiera sido una falla mecánica menor o algo más grave, como que las dos turbinas se hubieran apagado, los pilotos habrían tenido tiempo para pedir ayuda por radio. Eso no ocurrió. Y eso indica que fue algo tremendamente repentino o muy violento en definitiva. Inicialmente dicen que hubo una avería abrupta del avión o algo que provocó una caída rápida, y hay expertos que incluso mencionan la posibilidad, como tú decías, de un acto terrorista o que el piloto haya estrellado el aparato a propósito. Una de las razones por las cuales el acto terrorista está instalado como una de las causas probables es que se detectaron entre los 200 y tantos pasajeros dos pasaportes falsos. Esos pasaportes falsos hacen pensar que, bueno, pudo haber habido aquí alguna maniobra de ese tipo. Este Boeing tiene uno de los mejores historiales de seguridad en la historia de la aeronáutica. Dicen que este desastre, de haber sido un desastre efectivamente, sería solo el segundo accidente fatal para este tipo de aviones en particular. A ver, Para repasar, causas de fallas repentinas de un avión, una falla estructural catastrófica del fuselaje, las alas o las turbinas, desorientación del piloto, una falla de los dos motores, una bomba, como tú decías también, un secuestro, también es una posibilidad, un secuestro que haya desviado el avión a alguna parte y haya desconectado eventualmente los aparatos. Está el famoso caso del vuelo Panam, ¿no es cierto?, entre Londres y en Nueva York en diciembre del 88. Un secuestro también, pero aunque parece improbable, porque normalmente aterrizan en algún aeropuerto y tienen alguna demanda que levanten. Un suicidio del piloto, raro, mal tiempo. Se dice que en este caso es raro porque no había malas condiciones meteorológicas en el lugar. Que hay algún avión militar haya botado el avión, también sería tremendamente extraño porque no había ninguna acción de esa naturaleza. Son parte de las explicaciones que se está intentando dar el mundo más técnico en este momento a la tremenda intriga que hay respecto del paradero del avión.
Sí, el 777 o el 777, como le dicen a este Boeing, es una de las aeronaves hoy día, digamos, más valorizadas, porque entre otras cosas tiene una capacidad de vuelo que podría permitir, dependiendo del modelo sea, pero digo del modelo porque dentro del 777, como el 767, 747, en fin, existen variables del modelo propiamente tal, evoluciones también, por eso el 200, el 300, en fin, puede llegar a volar hasta tener autonomía de vuelo de hasta 17.000 kilómetros, 17.300 kilómetros. Es uno de los aviones más elogiados, tiene una tremenda historia y por lo mismo, como bien recordabas tú, además con una baja accidentabilidad. Por lo tanto, eso de alguna forma, no digo que anula, pero sí disminuye la teoría de que simplemente haya tenido una falla a ese nivel, explotando en el aire por una repentina descompresión, algo que resulta completamente inexplicable. Vamos ahora con otra historia, una historia completamente diferente, en este caso una que se generó a partir del dolor, a partir del bullying escolar, del acoso que sufrió una menor en Texas, en Estados Unidos, y que terminó quitándose la vida, y que tiene un debate en estos momentos bien, bien marcado. Tenía 15 años en realidad, esta menor llamada Megan, que dejó un mensaje de adiós en Instagram para después quitarse la vida. Ella quiso dejar unas palabras de afecto a sus amigos y familiares. Lo que escribió ahí es: los quiero a todos, no los voy a olvidar nunca. Lo puso en versión texto en una fotografía en Instagram y la subió, desapareció. Después fue aparentemente hasta una estación de tren y ahí terminó con su vida. Después de esta decisión, esta joven fue llevada en condiciones críticas a un hospital local, murió un momento más tarde. Los investigadores no han dicho a cuál podría ser el motivo real para que ella llevara a cabo este extremo gesto, que ha provocado una inmensa conmoción entre los norteamericanos y particularmente los habitantes de Fort Worth en Texas, cada vez más acostumbrados sin embargo a este tipo de prácticas que tienen como origen el bullying, que es lo que se sospecha pudo estar detrás de la muerte de esta menor.
Son ya las 7:30 de la mañana. Tenemos tanta actualidad nacional también que vamos a tener que
cortar aquí,
hacer cambio de hora.
Ya ha estado dos veces en nuestro país y viene por la tercera Paul McCartney. Hablamos de eso en un segundo más. Saludamos antes a nuestros auspiciadores: el Executive MBA de la S Business School de la Universidad de los Andes. Forma líderes integrales, entrega un aprendizaje de excelencia cercano al empresariado. Executive MBA del S, un lugar donde líderes forman líderes, S.cl.
Dicen que pocos se atreven a probar la fuerza y potencia de una Ford F-150, pero los más atrevidos no se arrepienten y viven una experiencia única. Súbete y descubre qué tan lejos te puede llevar la potencia de tu Ford F-150. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford.
Bueno, aprovecha la promoción que De Fontana tiene para ti. Solo por 15 días obtén un 40% de descuento en el plan Evolution. Une tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web. Más de 5.000 empresas ya trabajan con nosotros. Contrátalo en defontana.com llamando al 2599000. De Fontana, tu socio estratégico para crecer.
Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella y al cargarlo en tu CMR te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas de 7.990 pesos.
Bueno, está confirmado ya que Paul McCartney vuelve a Chile, se va a presentar el 21 de abril, va a estar en el Movistar Arena en un concierto que solamente va a ser para 10.000 personas. Los precios van desde los 40.000 pesos, entiendo que llegan hasta, sin embargo, los 500.000 pesos. Pero bueno, de todas formas, entiendo que parten esta semana ya a la venta en Punto Ticket. A los que les gusta Paul McCartney, que además sigue haciendo presentaciones increíbles, ahí está la nueva oportunidad, o para que el 21 de abril lo pueda ver entonces ahora en un show más íntimo en el Movistar Arena. Nos vamos a la pausa. Esto es Duna en Punto con Matt Braceface. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Y esos titulares, como siempre, los entrega Valentina González, 7 de la mañana con 35 minutos y medio. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Increíble, pues. Vamos con los titulares.
Hoy llegará a Chile Nicolás Maduro en medio de un amplio despliegue policial y de los cuestionamientos que han surgido por su visita debido a la situación que vive su país. A solo horas de su llegada en Venezuela falleció una mujer chilena de 47 años que recibió un balazo en una protesta. En su última cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera destacó la creación de empleos, el crecimiento del país y el aumento de la natalidad. Sin embargo, el mandatario advirtió sobre las repercusiones que las reformas de la nueva mayoría podrían tener en la economía. El ejército tuvo su cambio de mando, donde el general Humberto Oviedo asumió como líder máximo, mientras que Gabriel Gaspar se convirtió en el nuevo subsecretario de las Fuerzas Armadas. En La Moneda, en tanto, Mahmoud Alewi asumió como el nuevo subsecretario del Interior. El ex guerrillero izquierdista Salvador Sánchez habría conseguido la victoria en la segunda vuelta electoral de El Salvador con un 50,15%. El candidato de la derecha, el opositor Norman Quijano, acusó un fraude electoral. Las autoridades de Malasia investigan un posible ataque terrorista en contra del avión de Malaysia Airlines. La aeronave desapareció este sábado en aguas del Golfo de Tailandia con 239 personas a bordo.
Muchas gracias,
buenos
Valentina.
Días. Gracias, Vale, buenos días.
¿Algún día podríamos tomar una foto y hacer un selfie, eh? No, no.
Pero está tan desprestigiado el selfie, eso, a mí me encanta.
Por eso.
A mí me encanta. Yo tengo como un álbum de selfies.
Antes de lo que ocurrió en los Oscars, era chorísimo, pero después de eso, como que todo el mundo le dio por imitar lo que pasó en los Oscars y al final, dan ganas como tomarse un selfie así como...
Cuando uno anda turisteando, ponte tú, cuando uno anda turisteando y no estar molestando a cada rato al gringo al frente para que te saque la foto, el selfie aplica de todas maneras.
Sí, no sé, yo nunca comulgué mucho con el selfie, la verdad. Pero después de el The Ellen DeGeneres, que encontré increíble y todo, pero después de eso que todo el mundo empezó primero a subir la foto de los Oscar.
Claro, o sea, el selfie es para ti, no es para andarlo.
Y después, ya sale, mira. Todos han hecho selfie, todo. Hay unos selfies que son graciosos, hay algunos que son que tienen un cierto simbolismo. Es divertido ver que ciertas autoridades hagan selfie, por ejemplo, que antes jamás se lo hubiesen imaginado. Eso ya tiene una gracia, pero después de eso ya como que todo el mundo... Poco originales. Va a tener nublado hoy día, pero va a estar despejado después. Vamos a tener 30 grados de máxima, ahora hay 15, 16 en realidad. Tenemos para Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial variando despejado con 20 de máxima y 12 grados de temperatura. A esta hora en Concepción, nubosidad parcial variando escasa nubosidad con 20 grados de máxima, 11 grados a esta hora en Concepción. En Puerto Montt hay 10 grados, esperan 15 de máxima, está cubierto y precipitaciones. Los vientos van a ser de hasta 40 kilómetros por hora y va a estar variando después a nublado y chubascos, dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Déjeme contarles que hoy día, vamos por día mejor, para que se hagan el ánimo, desde las 8 de la mañana... Va a estar con desvíos lo siguiente. Va a haber desvíos en las siguientes calles: Teatinos, desviada por Santo Domingo y Catedral al Poniente, Compañía y Agustinas, redireccionadas por Amunátegui al Norte, Monjitas por San Antonio al Sur, Moneda por Bandera al Norte, cerrado el acceso hacia Morandé desde la Alameda. Y más tarde, de las 20:30 horas, se van a hacer cortes de tránsito similares. Mañana otro día, mañana les cuento qué pasa mañana, para no confundir, pero mañana definitivamente en el sector del Palacio de la Moneda, en Valparaíso, en torno al Congreso, en torno a la Academia Diplomática, va a haber distintos cortes también. Pero en lo concreto, hoy día y desde las 8 de la mañana, los que les acabo de decir, además del resguardo, como se destaca hoy en la prensa, de más de 100 puntos en Santiago por la llegada de dignatarios extranjeros y por el desfile de autoridades que vamos a tener a propósito de lo que se conmemora mañana.
Son las 7:40. Este operativo policial, de hecho, ha estado planificado desde hace ya medio año, por lo menos, con estos cortes y contención del tránsito en distintos sectores de la capital. Hay un aspecto aquí central, que es el resguardo de los 110 puntos claves de la ciudad para las delegaciones que van a asistir al cambio de mando. Entre esas autoridades, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que teóricamente llega esta mañana a nuestro país, pero lo hace en medio de una controversia que, si bien ya estaba heredada desde días previos, con anticipos de manifestaciones en su contra, de ser declarado persona non grata, tiene un adicional después de la información que conocimos anoche y que destacamos al comienzo de este bloque nacional aquí en Duna en Punto, que se refiere a la muerte de la chilena Gisela Rubilar Figueroa, una mujer de 47 años, que murió anoche en la ciudad de Mérida, después de permanecer en estado de extrema gravedad durante toda la jornada. Ella recibió un balazo en su cabeza el sábado de la noche, en medio de la ola de protestas que se han vivido durante las últimas semanas en contra y también a favor del gobierno del presidente Maduro. El incidente es bien confuso, la verdad, hasta ahora no hay mayor claridad al respecto, pero lo que se sabe es que Gisela Rubilar tuvo el día sábado esta agresión, este disparo, este impacto del proyectil mientras trataba de resguardar ese edificio. Habían manifestantes que habían levantado una barricada frente a esa residencia. Obviamente que la noticia de la muerte de esta chilena primero fue entregada por la Cancillería desde la embajada, luego que el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, se comunicara con su familia en nuestro país. Se hizo pública esta noticia anoche. Dijo el canciller que obviamente se lamentaba mucho lo sucedido y que el gobierno de Chile va a recabar mayores antecedentes, porque no se conocen todavía todas las circunstancias sobre la muerte de esta chilena, que estaba vecindada en Mérida desde el 2006 junto a sus hijos y que tiene lugar entonces a pocas horas de que el presidente Nicolás Maduro y toda la controversia que lo acompaña llegue a nuestro país. Sí, había excusa. Por último, desde la perspectiva de esto es una situación interna que vive mi país, para no abordar el tema en Chile, esa excusa se le cae completamente ahora que ha muerto una chilena en su territorio y sobre el cual uno espera al menos el poder entender el contexto en boca del presidente de esa nación.
Desde la Embajada de Venezuela se ha dicho que hay una cita agendada entre Maduro y Bachelet. Así para es. Esta tarde. Vamos a ver si llega Maduro, vamos a ver si esa cita se concreta y vamos a ver qué dice Michelle Bachelet en respecto de este tema. Porque como tú señalas, Juan Manuel, uno cuando estudia periodismo le enseñan que una de las características que debe tener la noticia para generar impacto es la cercanía. Bueno, aquí la cercanía terminó de darse, o sea, no es que nos caigan bien los venezolanos, es una chilena la que terminó muerta en una manifestación y por lo tanto aquí la exigencia de explicaciones y de parar con la violación de los derechos humanos y buscar una salida pacífica a lo que está pasando en Venezuela ya es simplemente ineludible. Solo recordar a quienes no la han visto, yo les recomiendo la carta que enviaron cuatro expresidentes latinoamericanos, entre ellos Ricardo Lagos, al gobierno de Maduro hacia fines de la semana pasada o mediados de la semana pasada. La firman Lagos, Alejandro Toledo, Oscar Arias y Fernando Enrique Cardoso. De verdad es una pieza que vale la pena porque no solo está políticamente impecable, sino que además tiene exigencias que son razonables y que debieran instalarse ya en el debate, sobre todo ante la incapacidad de organismos como la OEA de actuar y ante la cantidad de pequeña cuestión política que viste que Brasil está, por ejemplo, empezando a cambiar el discurso, pero dicen que en la OEA Brasil votó en contra de mandar observadores a Venezuela.
Claro.
Entonces hay una contradicción que es inexplicable.
Fíjate que tiene una lógica, me pareció atendible, uno que siempre le pega a la OEA, pero la OEA dice, hasta ahora no hay por dónde aterrizar, abordar, hacer y decir, por esta razón vamos a convocar esta reunión. ¿Qué es lo que vamos a cuestionarle a Nicolás Maduro? Porque la institucionalidad está funcionando. El problema es ese, que es esta institucionalidad por la cual se generan estas protestas, pero la institucionalidad en estricto rigor está operativa, no se están vulnerando las instituciones, no hay riesgo desde la lógica del gobierno de que la democracia esté en peligro porque su institución democrática es la sui generis. Estamos hablando de un país que tiene desde una hora diferente al resto del mundo, que es lo más increíble, a suprapoderes para el presidente entregados por el Congreso. Entonces, ellos dicen, podemos cuestionar la institucionalidad desde lo que nosotros entendemos como institucionalidad, pero la de ellos es de una manera tal en que si nosotros vamos y le decimos, ¿sabes que usted no está cumpliendo con la institucionalidad? Dice, la suya no, pero la mía sí. Ese es el problema.
Bueno, una cosa también que tiene, que es que la institucionalidad de la OEA ya está vieja, no da para más, y ahí sería bien bueno actualizarla, porque también esto de que todo, de que la OEA quede amarrada de manos como queda, porque si no tiene la autorización de todos los países, no puede mandar a nadie ni puede hacer nada.
No sirve
también,
mucho, claro.
Claro, no sirve mucho.
7:45, vamos ahora a lo que está ocurriendo desde esta semana.
El presidente Sebastián Piñera, bueno, se ha encargado de recordarnos que se va. La verdad es que es bien difícil no estar claro de que el presidente Piñera se va. Se ha despedido de todos. Casi como que golpeó la puerta de la casa para decirle chao. Bueno, eso es lo que le faltaba.
Solo vengo para decirles que me voy.
Claro. Ha dado varias entrevistas. Anoche hubo cadena nacional. El presidente se ha encargado de defender su legado, de dejar también constancia de cada uno de los logros, no necesariamente de entrar en polémica, sino también de instalar algunos buenos deseos, pero también con alguna crítica de carácter político en su discurso. Hay probablemente ustedes han escuchado varias cosas respecto del legado del presidente Piñera y de su administración en lo particular. Nosotros quisimos, en un especial que está publicado en nuestra página web, recoger lo que consideramos también es parte relevante del balance de la obra del gobierno del presidente Piñera, y también hemos preparado la siguiente nota, donde nuestra María del Carmen Rodríguez nos hace un recuento de lo que se llama el legado de Piñera. ¿Qué le gustaría que dijeran los libros de historia de usted? Sebastián Piñera, ¿el presidente qué?
El presidente que logró darle trabajo a todos los chilenos que quieren trabajar.
Como el presidente del trabajo. Eso dijo el presidente Sebastián Piñera cuando en abril de 2013, en Hablemos en Off, se le preguntó cómo quería ser retratado por los libros de historia. La generación de empleos fue uno de los puntos más fuertes de su administración. Durante la campaña ofreció la creación de 1 millón de puestos y, según su última cuenta pública, alcanzó los 990.000. También en el ámbito económico, el crecimiento fue uno de los bastiones de su programa. La promesa era de un 6%. El promedio alcanzado entre 2010 y 2013 es de 5,4%. Aquí las voces divergentes restan el mérito a la gestión del gobierno y ponen de manifiesto la desaceleración de los últimos meses. Para Ernesto Tone, director de la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, las cifras positivas del país responden a la coyuntura internacional.
El gran punto que se hizo sobre Piñera era que la economía era estupenda, que había dado bien el crecimiento. Y yo sostuve durante estos 4 años que era producto de una coyuntura internacional. Imagínate cómo queda la economía, queda con un crecimiento bajísimo. O sea, cuando la coyuntura internacional cambió, cambiaron las cifras.
Con la aprobación de 2 proyectos de la agenda social, el actual gobierno logró ocupar un espacio que era tradicionalmente de la Concertación. La extensión del postnatal a 6 meses contó con un apoyo transversal del mundo político, y aunque en su momento generó preocupación por los efectos que podría producir en la oferta de trabajo para las mujeres, la medida ha sido bien evaluada en las encuestas. La otra iniciativa fue la eliminación del 7% de la cotización de salud a los jubilados con renta menor a los 255 mil pesos. En total son alrededor de 700 mil personas las beneficiadas con esta medida. Un tema en el que sí quedó en deuda fue la regulación de los derechos de las parejas homosexuales. Aún está pendiente la resolución sobre las uniones civiles de hecho que incluye a parejas del mismo sexo. El polémico acuerdo de vida en pareja, el ABP, no fue aprobado pese a la promesa de campaña de Piñera. Sin duda, uno de los talones de Aquiles de su gestión fue la política energética. Aquí el concepto clave fue el statu quo. En noviembre de 2011, una comisión transversal entregó a Piñera la propuesta «Chile necesita una gran reforma energética». Sin embargo, no hubo grandes decisiones en la materia. No se aprobaron centrales de generación eléctrica de envergadura. Barrancones fue paralizada por el propio mandatario. Castilla llegó hasta la Corte Suprema. E Hidro Aysén y su línea de transmisión siguen a la espera. Según una encuesta publicada por El Mercurio en septiembre del año pasado, el 67% de los empresarios pone nota roja al desempeño de este gobierno en materia energética. En cuanto a las reformas políticas, hubo cambios, pero también materias que quedaron pendientes. Entre los primeros se encuentra la aprobación de la ley de primarias, la inscripción automática y el polémico voto voluntario. Para el próximo gobierno quedan las discusiones sobre el voto chileno en el exterior y una reforma definitiva al sistema binominal. Otro punto flaco de esta gestión fue el debilitamiento que sufrieron importantes instituciones públicas. El Instituto Nacional de Estadísticas se vio cuestionado por el trabajo realizado con el censo del año 2012. El Servicio de Impuestos Internos vio partir a su director Julio Pereira tras la condonación de una deuda a Johnson's. Las cifras de pobreza dadas a conocer por la encuesta CACEN fueron puestas en duda. Y el registro civil sufrió serias fallas en su sistema operativo que provocaron colapsos en sus oficinas. Educación queda como un tema pendiente y justamente fue tomado como eje programático por la oposición para triunfar en las pasadas elecciones presidenciales. En concreto, se incentivó la carrera docente a través de la beca Vocación de Profesor, se decretó la obligatoriedad de la educación preescolar, se inauguraron 60 liceos bicentenarios y en el Congreso esperan por ser aprobadas la Superintendencia de Educación Superior y la nueva Agencia Nacional de Acreditación. Para muchos, el principal legado del presidente Piñera va más allá de la gestión. Según Harald Beyer, su exministro de Educación y actual director del CEP, este gobierno demostró que la alternancia en el poder es posible.
Es mostrar que la alternancia en Chile es una alternativa y que hay un sector político que puede gobernar con mejores o peores resultados, pero que puede gobernar bien, digamos, razonablemente bien. Y eso es valioso en un país de nuestras características, porque hay países donde gobierna siempre un solo sector y eso debilita finalmente a los países, creo. Ese legado político yo creo que es tremendamente valioso en una democracia como la nuestra.
Como toda administración, la de Piñera tuvo aspectos luminosos, otros mejorables y algunos para el olvido. Todos estos estarán en su hoja de antecedentes si es que, finalmente, el año 2017, Sebastián Piñera Echenique vuelve a ser un nombre en la papeleta presidencial.
Claro, ahí están las cosas que forman parte del legado, un gobierno que, sin embargo, y tal como ayer lo escribía Jorge Navarrete en una columna en el diario La Tercera, va a ser recordado también por lo que ocurrió con estas instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, el Instituto Nacional de Estadística, los cuestionamientos a la encuesta de caracterización socioeconómica, la institucionalidad medioambiental, entre otros aspectos también, y por supuesto desde la perspectiva política, el no haber sido capaz de ordenar tras de sí a los partidos de la llamada en su momento Coalición por el Cambio, luego Alianza por Chile, porque sin embargo volvieron a quedar simplemente los dos históricos partidos de la centroderecha, la UDI y Renovación Nacional. Eso, considerando en una síntesis muy somera, parte de estos cuatro años para el retorno de la centroderecha al poder. Vuelve el presidente, sin embargo, a entregarle la banda ahora a Michelle Bachelet después de haberlo recibido de ella hace exactamente cuatro años. Y, por lo tanto, Michelle Bachelet tiene, ya no con la Concertación, sino ya con la nueva mayoría por delante, una serie de desafíos que se han establecido también como prioritarios y que además están anotados para muchos como ejes muy relevantes a conseguir en el corto plazo. Los desafíos que tienen los ministerios más importantes en la era del nuevo gobierno de Michelle Bachelet, en la nota de Valentina González.
Para muchos, lograr un puesto en el gabinete puede ser de las grandes metas en su carrera, pero en ciertos ministerios el desafío es especialmente complejo. Uno de estos es el Ministerio de Educación. El 2006, Michelle Bachelet y su ministro Martín Silich se enfrentaron al estallido de la Revolución Pingüina. Cuatro ministros en total pasaron por el cargo. La más recordada, Yasna Proboste. Una acusación constitucional por pagos irregulares de subvenciones terminó con su destitución. El 2011, las protestas se reactivaron y los estudiantes no querían dialogar con Joaquín Lavín por su vinculación a la Universidad del Desarrollo. En solo un mes, la aprobación de Lavín bajó de un 70 a un 46%. El presidente Sebastián Piñera optó por designar a Felipe Bulnes, pero ciertas palabras del mandatario solo complicaron más al nuevo ministro.
Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. Significa conocer más, entender mejor, tener más cultura. Pero también la educación tiene un componente de inversión, que es mejorar nuestras capacidades para aportar al proceso productivo.
A los cinco meses, Bulnes renunció, dando el paso a Harald Beyer. El economista corrió la misma suerte que Yasna Proboste. Una acusación constitucional por no fiscalizar el lucro terminó por destituirlo.
Carolina Schmidt dejó el CERNAM para trasladarse a Educación. La favorita del gabinete, según Adimark, bajó unos dramáticos 36 puntos en su aprobación de un mes al otro. Con la gran reforma que Michelle Bachelet planea concretar en su gobierno, el compromiso será de primera necesidad en el Ministerio de Educación. Esto es precisamente lo que la presidenta electa espera de Nicolás Eizaguirre.
Una de las cosas importantes es tener un ministro de Educación o ministra de Educación. Primero que nada, que sea una persona entusiasmada con el proyecto de reforma educacional que queremos llevar adelante y que creo que responde claramente a las anhelo, a los sueños que tienen los estudiantes.
Apenas hechas las designaciones, las críticas comenzaron. Desde el movimiento estudiantil cuestionaron el perfil empresarial de Nicolás Eizaguirre, así como el pasado de la subsecretaria designada Claudia Peirano. Peirano optó por hacerse a un lado y el cargo fue reasignado a Valentina Quiroga, de Educación 2020. El futuro ministro se ha encargado de garantizar que todos los sectores serán incluidos en la discusión de la reforma y, en un gesto hacia los estudiantes, nombró a los ex líderes estudiantiles Rodrigo Rocco y Miguel Crispi como asesores para el Mineduc.
En definitiva, cualquier reforma educacional hay que pensarla desde el aula. Y en el aula hay dos actores, los profesores y los estudiantes. Por tanto, no puede haber una reforma educacional, ninguna estructura, ninguna meta analítica que pueda ser realmente sostenible en el tiempo y verdadera, si no se parte desde el aula, donde la centralidad de los profesores es absoluta.
Educación no será el único ministerio del gabinete que se las verá difíciles. Rodrigo Peña y Lillo, que asumirá en el Ministerio del Interior, también aterrizará en una de las carteras más complejas. Desde los desórdenes que siguieron al terremoto del 27F hasta el caso Bombas y las protestas estudiantiles, estos son solo algunos de los complicados escenarios que debieron enfrentar en los últimos años ministros como Andrés Saldívar, Edmundo Pérez Lloma, Rodrigo Hinzpeter y Andrés Chadwick. Uno de los grandes desafíos para Peña y Lillo será coordinar la diversidad de visiones que conviven en la nueva mayoría y conseguir los acuerdos necesarios para concretar el programa de gobierno. Otra de las carteras más cruciales en el gabinete es Hacienda. A diferencia de Interior y Educación, es una de las más estables en cuanto a la duración de los ministros en el cargo, pero este año el desafío viene particularmente difícil. A Nicolás Eizaguirre, en el gobierno de Lagos, le tocó enfrentar cifras de bajo crecimiento y alto desempleo después de la crisis asiática. Andrés Velasco, durante el primer gobierno de Bachelet, debió mantener firme al país mientras la economía del mundo se tambaleaba. En el caso de Alberto Arenas, el desafío está claro. La desaceleración ya es un hecho reconocido por todos y el actual ministro Felipe Larraín ha insistido en los efectos negativos que podría tener la reforma tributaria. Así lo afirmó en CNN.
Lo he dicho con mucho respeto, con responsabilidad, que las propuestas que se hacen de incrementos tributarios tienen un efecto en la inversión. Y eso es indudable y eso ya lo hemos visto, porque ya se vio en las cifras de 2013. Todo lo que nosotros conocemos es que eso conduce a una desaceleración en inversión. Esto no es política, esto es economía, y es economía simple.
Y en ese sentido,
no es economía sofisticada.
Arenas culpa directamente a la administración de Piñera y defiende la reforma tributaria de la nueva mayoría, que solo en un comienzo deberá recaudar el costo de las primeras 50 medidas, que alcanza los $720 millones para el 2014.
Lo que está ocurriendo hoy día con la desaceleración de la economía fue exactamente lo que dijimos en nuestro diagnóstico en el 2013 y está en nuestro programa de gobierno. En ese contexto, que vuelvo a reiterar, que en los 100 primeros días y dentro de las 50 primeras medidas, la reforma tributaria estará en el Congreso Nacional. Esta reforma tributaria es tan importante porque Chile demanda una necesaria y estructural reforma a la educación. Y la reforma a la educación tiene que ver con invertir en capital humano, invertir en la gente, invertir en productividad en el mediano plazo que haga sostenible el crecimiento económico.
El escenario no es fácil en ninguna de las tres carteras, pero solo el tiempo podrá demostrar si los designados ministros están a la altura del desafío.
Con Valentina González y su proyección sobre lo que le espera al gobierno de Michelle Bachelet, estamos llegando al final de esta edición de Duna en Punto. Vamos a tener tiempo de analizar todo esto durante toda la semana, no solamente en nuestros distintos programas, sino que también en nuestra transmisión especial mañana temprano. Gracias por su sintonía, sigue las noticias en Duna y luego comienza Hablemos de No.
Muy buenos días.
Buenos días.